En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pasan de las 9 de la mañana y es momento de que vayan escribiendo para trasladarnos sus preguntas al consultorio de Bolsa y con Manuel Pinto, jefe del Departamento de Análisis de XTB. Ya saben que tienen varias vías. Teléfono fijo 915331851. También WhatsApp y notas de voz 609224716 y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Pero, por supuesto, es momento de trasladarles un consejo, nuestro mejor consejo, que es siempre el de la mejor formación para encarar sus inversiones. Y ojo, que este es un mensaje para todos los oyentes que quieran aprender a invertir en bolsa utilizando el análisis técnico, el análisis fundamental o estrategias de inversión a largo plazo a través de ETFs y fondos de inversión. Descubre este curso diseñado para aprender a invertir a corto, medio y largo plazo con un enfoque práctico orientado al inversor particular. Las clases serán impartidas por expertos como Javier Molina, Tomás García Purriños y María Mira, entre otros profesionales de reconocido prestigio. Aprovecha el precio actual porque solo estará disponible durante un tiempo limitado. Para más información, entra en nuestro portal intereconomía.com. Es nuestro consejo. Ahora sí, vamos con nuestro consultorio de bolsa y esta mañana con Manuel Pinto, jefe del Departamento de Análisis de XTB. Manuel, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenos días y buenos días a todos. Un placer, como siempre.
El placer es nuestro y la pregunta, ¿cómo estás viendo este inicio de semana donde hemos venido de las fuertes caídas en Seúl, la tecnología que también cae en Europa? ¿Cuál es el momento del mercado? ¿Cómo ves a los índices?
A ver, pues mira, Eva, la verdad es que es verdad que va siendo cada vez más complicado, que los riesgos van en aumento, pero nosotros siempre defendemos en los últimos años que los mercados alcistas no mueren por viejos, no mueren por timing, mueren por una de las dos siguientes cuestiones: o bien que haya una entrada de una recesión económica fuerte a nivel global, algo que creo que de momento descartamos viendo los datos macroeconómicos que hemos ido conociendo, y en segundo lugar con subidas de tipos agresivas de los bancos centrales, sobre todo del predominante. Es aquí donde creo que podríamos tener la mayor pregunta, pero nosotros seguimos pensando que, a pesar del tono de Kevin Warsh, a pesar de que en las minutas hemos visto pues bastantes miembros, 9 de hecho, pensando en subir los tipos, creemos que la Fed no acabará subiendo los tipos en este 2026. Por tanto, en esos dos motivos que nos llevan a pensar en un cambio de la tendencia alcista actual, no los vemos. Seguimos viendo unos resultados empresariales muy sólidos. Hay que recordar que es que el beneficio por acción del S&P 500 para este trimestre se espera que tenga un crecimiento ya respecto al trimestre del año pasado de hasta el 24%, lo cual es una barbaridad. Es que nos tenemos que remontar a 2021 para tener esta previsión, y 2021 tiene trampa porque lo comparábamos con 2020. El trimestre pasado se esperaba un 12 y acabó siendo un 27. Vamos a ver dónde acabamos. Es verdad que los mercados esperan casi un mundo perfecto, un mundo en el que veamos un aterrizaje suave, un mundo en el que no haya subidas de tipos, en que los resultados empresariales sean sólidos, en la que la tensión geopolítica se reduzca, y cualquier motivo que nos lleve a pensar perdón, que no se va a cumplir ese mundo perfecto, pues puede tener riesgos. Las valoraciones son altas, cuidado. El price earning forward de los próximos 12 meses del Nasdaq está en niveles de 23. El máximo hace unos meses lo vimos en 30. Es que el precio sube, pero los beneficios lo hacen más. Entonces, cuando lo comparamos con la burbuja.com, pues tampoco lo vemos tan similar. Es verdad que hay riesgos en el crédito privado, pero es un sector medianamente pequeño para ocasionar una crisis financiera global. Es verdad que hay una tensión geopolítica importante, pero también el precio del petróleo no subió tanto como se esperaba en el primer inicio del conflicto, en el mes de febrero y el mes de marzo, y creemos que ahora mismo, a pesar del intercambio de ataques entre ambos bandos, pues no va a llegar a superar ni mucho menos niveles similares. No lo esperamos ni siquiera que llegue a los $100 barril y que sea algo puntual. Entonces, es verdad que hay muchos riesgos, valoraciones, concentración, mundo perfecto que se estima, pero de momento seguimos viendo sólidos resultados empresariales, sólidos datos macroeconómicos y unos bancos centrales y gobiernos que desde nuestro punto de vista deberían subir tipos, pero no lo van a hacer, y en el que además los gobiernos siguen intensificando esas medidas de estímulo. Lo hemos visto con la renta fija, el bono de Japón a 30 años, máximo desde el 96, el bono de Estados Unidos a 30 años, máximo desde 2007. Cuidado, estamos hablando de niveles muy altos, ¿no? Y es verdad que para nosotros la deuda es, sin lugar a dudas, uno de los principales riesgos que vamos a ver en el mercado. Pero de momento, como digo, seguimos siendo positivos. Eso sí, creemos que es clave diversificar, no depender de un sector, no depender de una geografía, tener Estados Unidos, tener también pues algo diversificado a nivel sectorial. Nos gusta mucho China, yo creo que el relato se está yendo a China ahora, ya lo estamos viendo, empresas de inteligencia artificial, DeepSeek y otras compañías, lanzando modelos mucho más económicos y de código abierto, 296.000 millones de dólares que se van a invertir en centros de datos, China está cada vez pues, invirtiendo más en tecnología, los índices van a pasar a ser más tecnológicos. Yo creo que estamos viendo, cuidado, que podamos empezar a ver de esas grandes empresas de semiconductores de Taiwán, de Corea del Sur, Estados Unidos, un poco de cambio de dinero hacia China, ¿no? Pero decía, diversificación, Brasil nos gustan los metales, a pesar de las grandes caídas, ya sabéis que nosotros lo hemos defendido los últimos años y lo seguimos defendiendo. Así que, por tanto, seguimos confiando en los mercados, pero es clave diversificar.
Vale, bueno, pues mirando esa diversificación, antes de entrar en consultas, quería preguntarte yo, con un dólar que está muy fuerte, decías, mirando a, como dices, el relato se va a China, pero bueno, estamos viendo en Japón hoy también protagonismo con un yen que cae, mientras por la parte fundamental se aleja, ¿no?, las posibilidades de que se lleve adelante esas compras de activos que podrían defenderlo en mínimos de 40 años. Y el euro que ha estado perdiendo el 1,14. ¿Cómo ves esas divisas?
Bueno, al final, ¿por qué no ocurrir lo mismo, en cierta manera, que ocurrió en las primeras semanas del conflicto, ¿no? ¿Quiénes son los ganadores? Ganadores, países productores de petróleo, que no tienen que ver con la OPEP. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Brasil, hablamos incluso Venezuela, ¿no?, Argentina. Bueno, Estados Unidos, Brasil, Canadá, ¿no?, son países que produjeron mucho más y que, por tanto, pues hace que sus propias divisas, sobre todo en el caso del dólar, pues tengan una revalorización. Más producción de petróleo, más ventas de petróleo, pues lleva también a más uso de la divisa y, por tanto, en principio, a una revalorización, ¿no? Eso es algo que puede ocurrir. Las que más han sufrido esos impactos de los costes energéticos, tipo euro, por ejemplo, pues podrían tener ese camino, ¿no? Es verdad que van a tener, en cierta manera, mucha dependencia de la situación geopolítica. Por eso invertir a corto plazo pues es tan complicado, ¿no? Y a largo plazo es donde decimos que seguimos siendo pues muy positivos. Y en el caso de las divisas, nosotros creemos que de manera estructural hay que confiar en la debilidad del dólar. A pesar de la apreciación reciente, nosotros seguimos pensando en la debilidad de la divisa estadounidense. Debilidad porque mientras que el resto están subiendo tipos, creemos que la Fed no lo va a hacer. Presiones políticas, finanzas particulares, grandes financiaciones de deuda que tienen que venir de cara a los próximos meses. Creemos que son motivos y la independencia de la Fed en entredicho, que veremos a ver qué ocurre al final con Lisa Cook, qué pasa al final con diversos eventos que están teniendo lugar, que nos llevan a pensar en esa debilidad del dólar americano, ¿no? Uh-huh. En favor, por ejemplo, de emergentes, que estamos viendo cómo los divisas emergentes lo están haciendo muy bien, incluso con el conflicto, ¿no? Divisa de China también lo está haciendo bien, y en el caso de Japón, al final nosotros siempre lo catalogamos como un experimento económico, ¿no? Un país que tiene una deuda del 200% y pico del PIB, en el que sigue endeudándose, en el que el mercado sigue esperando que sigan comprando yenes para poder estabilizar el tipo de cambio, que al final el dinero no sale de la nada, o lo emites de deuda o lo sacas de algún lado, y es o emitir deuda o lo sacas de algún lado, que sobre todo puede ser vendiendo bonos del Tesoro americano, y eso podría impactar también, evidentemente, en los bonos, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que, a pesar de que sube la rentabilidad de los bonos, como decíamos antes, el de 30 años está en máximos desde el 96, el yen se está debilitando, lo cual debería ser lo contrario, ¿no? Ha ocurrido en la historia mucho con países emergentes, ¿no? Y eso que pasó también en Estados Unidos el año pasado, que subía la rentabilidad de los bonos y el dólar bajaba. Porque el mercado no se acaba de fiar de la estabilidad de estos países a nivel económico, no se acaba de fiar de la irresponsabilidad política de los gobiernos, la primera ministra japonesa sigue hablando de medidas de estímulo cuando hay el endeudamiento que hay, sigue hablando de medidas de estímulo cuando la inflación en Japón es mucho más alta de las medias históricas y cuando realmente deberían de estar subiendo tipos más agresivos. De hecho, en el pasado comité del Banco de Japón hubo 7 miembros que decidieron subir 25 puntos básicos y uno que dijo que no. Pero el mercado, ¿qué ocurre? Que está pensando que ese uno cada vez va a ir a más, porque van los 7 que dijeron de subir tipos durante los próximos meses, algunos de ellos van acabando su mandato dentro del Banco de Japón y la primera ministra va poniendo a dedo el resto. Este que votó para mantener los tipos había sido puesto recientemente y el mercado espera que en los próximos meses vaya pasando lo mismo. Entonces, pues al final, una situación en la que la inflación sube, en la que el yen baja y los bonos están subiendo, o metes responsabilidad y el mercado empieza a descontar que te lo estás tomando en serio, o esto va a seguir haciendo lo mismo, el yen debilitándose y el rendimiento de los bonos penalizándose al alza.
Vamos con consultas, si te parece, Manuel, y Carmelo Ramos te pregunta. Me gustaría que me dijera momento de entrada en Jazz Pharmaceuticals, ticker JAZZ, como Jazz, que cotiza en Milán.
Vale, bueno, vamos con ella. Yo la tengo en Estados Unidos, Eva, pero bueno, vamos con ella. Al final lo que estamos viendo, decía, a nivel sectorial, diversificar en el sector salud, estamos viéndolo con mejores rendimientos en las últimas semanas. De hecho, veía una gráfica esta madrugada de que la media móvil de 50 sesiones en el ETF de sector salud está superando la media móvil de 200 sesiones. La última vez que ocurrió esto, que fue el pasado mes de octubre, ya sabéis que se llama esa Golden Cross, esa cruce dorado, ¿no?, cuando la media de medio plazo corta la de largo plazo, y subió un 10% el ETF. Bueno, pues vamos a ver si es otra señal positiva. De hecho, eso pasa en las empresas de salud. En biotecnológicas han subido muchísimo, ¿no? Los ensayos clínicos, los movimientos corporativos están siendo muy fuertes y el sector pues te está recibiendo mucho dinero. A nivel técnico en Jazz, lo que vemos es pues esa tendencia positiva en general también del sector y que está viéndose reflejado canal alcista de mínimos y máximos crecientes que vais a poder ver aquí dibujado, en la que bueno, pues podríamos decir que si planteásemos incluso dentro de esa directriz alcista pues un último canal que estemos viendo con esta última línea verde, pues estamos tocando la parte baja, ¿no? Lo vemos aquí, que es verdad que se está ampliando un poco las bandas de Bollinger, lo cual nos da pues una cierta indicación de que puede haber más volatilidad, pero de momento podríamos ser positivos hasta que no perdamos estos niveles. La media móvil nos encontramos por encima de ella, tanto la de medio plazo como la de largo plazo. El RSI, pues es verdad que está en niveles de sobrecompra, pero dadas las circunstancias y las subidas que estamos viendo, no nos importaría tanto. Aquí vemos una bandera, ¿no?, una bandera de continuación de la tendencia que ha subido después en los últimos días. Y es verdad que hemos visto dos velas bajistas. Aquí podríamos ver ese hombre colgado, ¿no?, que llamamos en este tipo de velas, en las que el cuerpo pues está al final, ¿no?, y hay luego esa la cabeza y la parte del cuerpo, y que nos suele dar alguna vela bajista posterior. Pero yo creo que es coherente que podamos tocar estos niveles en torno a los $235 aproximadamente. Vemos el direccional, que tampoco es tan positivo, pero bueno, sí creo que, como digo, Eva, podríamos ver caídas hasta estos 230 aproximadamente y después intentar seguir superando niveles ante ese crecimiento que estamos viendo en el sector, también en esta compañía a nivel particular.
Vale. Vamos con una llamada. Patricio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Mira, quería preguntar al analista por IonQ, de computación cuántica. Yo estoy dentro y he ido haciendo compras escalonadas, pero querría saber un poco dónde ven posible suelo o cuál es un buen punto de entrada para entrar con un poquito más de capital y hacia dónde podría ir. Muchas gracias.
Pues gracias por esa consulta. Y IonQ, ¿cómo lo ves, Manuel?
Pues, a ver, le voy a decir al usuario, si quiere tomar el consejo en ese sentido, que en este tipo de sectores, a ver, podemos acertar en la empresa que mejor lo pueda hacer, ¿vale? Sea IonQ, sea Rigetti, sea D-Wave, empresas de computación cuántica que han tenido gran protagonismo en los últimos meses del mercado. Nosotros, por ejemplo, de la casa Banek tenemos un ETF. El ETF, al final, muchas veces decimos, oye, es que son aburridos, o es que tienen una inversión pasiva, pero el ETF se encarga propiamente de darle más ponderación a los que lo hacen mejor y menos a los que lo hacen peor. Veía una estadística. 1996, desde hace 30 años, por tanto, solo 130 empresas se mantienen en el S&P 500 de ese año al actual. pero el índice ha subido muchísimo, ha ido dándole más cabida y más importancia a las que lo han hecho haciendo bien y menos a las que lo han ido haciendo mal. Por tanto, pues yo creo que invertir en este sector que tiene tanta volatilidad y que no sabemos quién va a ser el ganador, decía el gobierno de Estados Unidos hace unas semanas que podría considerarlo como un sector estratégico, y dentro del sector estratégico invierten a nivel particular, pasó en Micron, por ejemplo, ¿no? Invierten a nivel particular en la empresa. Entonces, saber qué empresa va a ser la ganadora, sobre todo de un contrato tan importante del gobierno, me parece complicado. Por eso creo que invertir en un ETF puede tener sentido, porque tenemos todas esas empresas que tienen gran representación. Dicho esto, en YanQ, además, lo que no me gusta es que estamos viendo un hombro cabeza a hombro. Este hombro cabeza a hombro que vemos al final del gráfico es cuando hay una, aunque sea una tendencia alcista, que vemos aquí que después de tocar los 22,52 prácticamente de mínimo, pues hemos luego llegado hasta los 64, ¿no? Fijémonos, en apenas un mes, una revalorización explosiva. Pues después de esto lo que nos da son caídas, ¿no? Se rompe la tendencia actual, por tanto, pues esta tendencia al alza que hemos visto tan agresiva se rompe y empezamos a ver a la baja. ¿Hasta dónde podríamos ver a nivel técnico esa caída? Pues si medimos la cabeza de ese hombro cabeza a hombro, nos está dando que prácticamente podríamos estar llegando a los niveles que estábamos cotizando en abril, un poquito más arriba, en torno a los $32. Estamos en 42. Yo creo que ya normalmente nosotros nos fijamos en este tipo de velas. Cuando se da un pullback en el que hay tres o cuatro velas, podemos pensar, incluso aquí, que empieza a romper otra vez la media móvil, que va a recuperarse, pero ya una vez que desde aquí empezamos a ver tantas velas bajistas, yo creo que sí, que puede ser el camino que más probabilidad tenga. Ojo, si sale mañana una noticia de que el gobierno de Estados Unidos va a invertir X dinero en YonQ, sabemos que la empresa subirá, ¿vale? Pero empezamos a ver por debajo de las medias móviles, empezamos a ver en la parte inferior de Bollinger, y que incluso no hemos hecho un rebote técnico que muchas veces, fijaros aquí, intentamos hacer, pero que volvemos a ir a la baja. Empezamos a ver el direccional negativo fuerte. Entonces, no la veo muy bien, Eva, la verdad, para nuestro usuario. Veo que podemos ver de los 42 caídas más importantes a los 32.
Uh-huh. Venga, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. ¿Cuál sería buen precio para entrar en ACS y ASML? Muchas gracias, buenos días.
Pues muy diferentes, ACS y ASML, puntos de entrada, ¿cuál sería el momento?
Pues nos fijamos primero, si queréis, en ACS. Uh-huh. Aquí en ACS lo que vemos es que la tendencia de largo plazo, el canal alcista que habéis dibujado, de mínimos y máximos crecientes, pues se rompe en las últimas sesiones. Empezamos a ver cómo se rompe y empieza a ser ya algo importante, porque ya no estamos hablando de algunas velas sueltas, sino que hay una confirmación de la ruptura. También incluso estamos casi por debajo de los mínimos crecientes anteriores, lo cual es una señal bastante negativa. Estamos por debajo de la media móvil. Entonces empezamos a ver algunos síntomas negativos, pero también ciertos positivos, en el sentido de hacia dónde puede ir la compañía. A nosotros ACS es un valor que nos encanta, es un valor que ha tenido una tendencia muy fuerte gracias a la inteligencia artificial, a la ventaja competitiva de su filial Turner en Estados Unidos, a también pues esa evolución positiva en su filial de Alemania, en Hochschild, debido al gran gasto esperado del gobierno durante los próximos años, buenos pedidos en Australia, en Asia Pacífico también, incluso en España, en general una cartera muy diversificada, creciente, y en la que pues la compañía ha tenido una posición predominante en un sector tan importante como la inteligencia artificial. Pero como estamos viendo también en cierta manera esa rotación que ya empezamos a acertar en el pasado mes de junio, y que estamos viendo también en julio, en el que las grandes empresas que han liderado los avances del mercado, sobre todo en Estados Unidos, están con correcciones fuertes, también le pasa lo mismo a ACS, ¿no? Sin embargo, aquí yo creo que un nivel clave va a ser los 115 euros por acción, porque ese nivel nos puede marcar o la posibilidad de que empecemos a intentar hacer un doble suelo. Fijaros aquí, cuando hablamos de doble suelo, pues son dos soportes en esta vela que veis marcándose aquí, que lo voy a dibujar con un círculo, y en la que vais a ver también reflejadas aquí, y que este doble suelo, sobre todo en el caso de recuperar la tendencia y superar los 130, pues nos estaría dando proyecciones hasta los 150 euros, ¿no? Entonces, si me dices, ¿dónde podría invertir en ACS? Pues ahora puede ser un buen momento, porque podemos empezar a ver esta subida. Ahora bien, también es un buen momento para meter un stop loss ceñido. Solemos hablar más del largo plazo, pero es verdad que en el caso de romper los mínimos crecientes anteriores y en el caso de romper este nivel de soporte, pues ya estamos hablando de que nos podemos ir hacia los 100 dólares, hacia 100 euros, perdón. Entonces, ¿invertiría en ACS? Yo creo que sí, a día de hoy, pero marcaría un stop ceñido, porque en el caso de ir rompiéndolo a la baja nos podría ir hacia los 100 euros, sería por debajo también de la media móvil de largo plazo. En el caso de ASML, pues sin lugar a dudas va a tener una semana muy importante porque empezaremos a ver presentaciones de resultados. Hoy presentaba Taiwan Semiconductor, ¿no?, que lo ha hecho muy bien en el trimestral, pero sobre todo en junio. Ha explotado en sus ingresos en junio comparativamente, ya es la empresa más grande de todo Asia, es una de las top 10 a nivel mundial. Y también lo que haga Taiwan Semiconductor, pues es muy relevante la cartera de pedidos de ASML. Y parece que Taiwan Semiconductor ha tenido una gran actividad. Por tanto, podríamos adivinar que los resultados de ASML, sin contemplar la evolución de China, pero sí a nivel general, pues son positivos, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que mantenemos en las últimas semanas pues una consolidación de las subidas que hemos visto y podríamos dibujar también una bandera. Esa bandera nos puede dar proyecciones bajistas. Podríamos estar hablando de niveles de soporte con la parte inferior de Bollinger y la media móvil, que paremos aquí cercano a los 1.520, 1.500, que no me esperaría que puede llegar, ¿no? Yo creo que puede ser también un buen momento y sobre todo una vez que rompamos al alza, pues empezamos a proyectar niveles superiores, ¿no? Yo creo que hay que seguir confiando en la tecnología. En Europa, además, a pesar de las críticas que siempre hay y que desde luego muchos memes esta semana y este fin de semana, por ejemplo, con lo de China, ¿no?, que ha lanzado también sus propios cohetes al espacio, han vuelto a la base, muy similar a lo que ya vimos en SpaceX hace años y con la botella de plástico típica de Europa, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que la ley de chips va a ir mejor, va a haber grandes ayudas a nivel económico en Europa, estamos viendo importantes inversiones en el sector y una vez que se eliminen esas cargas administrativas yo creo que puede ir todavía mejorando más. Pero bueno, dicho esto, debido a la dependencia de ASML en Estados Unidos y como digo a los resultados de Taiwan Semiconductor que parece que han sido excepcionales, podríamos ver y a nivel técnico pues esta superación de la bandera, compras en la compañía holandesa.
Uh-huh. Vale, vamos con más consultas y te pregunta, dice Marga Pons, buenos días, Grenergy, opinión de ella está dentro. ¿Cómo ves a Grenergy?
Vamos, Grenergy. Uh-huh. A ver si la encuentro en el ticker.
¿Te busco el ticker? A mí me sale... A
si ver. Puedes...
Sí, me da GRE. G de Gerona, R de Roma, E de España. Grenergy.
Venga, fenomenal. Gracias, Eva. Venga, pues nada, Grenergy. Aquí lo que vemos es que empezamos a ver un canal bajista después de esa fuerte tendencia que hemos visto positiva en los últimos meses. Aquí lo que vemos, pues ya no es una bandera, ya no es una bandera que nos dé una confirmación de continuidad de la tendencia, sino que empezamos a ver cada vez más caídas, más pronunciadas, ruptura de la media móvil de medio plazo, empezamos a niveles de soporte de la media móvil de largo plazo, no estamos llegando ni tocar ni siquiera la parte superior de esa bandera, realmente pues situación negativa la que vemos en Grenergy. Al final el sector también de renovables pues está sufriendo, lo hemos visto también con Solaria, empresas también muy dependientes de tipos de interés, de niveles elevados de deuda, ¿no? Y cuando estamos viendo y hablábamos ahora de rendimientos al alza en los bonos, pues les perjudica, ¿no? Además, subida de tipos del Banco Central Europeo. Creo que el entorno a largo plazo, por esa independencia energética que buscarán los países, es positiva, pero en el corto plazo, desde luego, negativo. Niveles de soporte, pues yo creo que podríamos establecer prácticamente los niveles en los que estamos ya hablando, los 100 euros por acción, y desde aquí nos podemos ir bastante más abajo a mínimos crecientes anteriores, ya incluso en los 90, 85 euros. Por tanto, ahora mismo yo creo que Grenergy, a pesar de que en el largo plazo tiene ese sentido, en el corto plazo pues creo que puede sufrir y que tiene un gran coste de oportunidad debido a otras ideas, ¿no? Por ejemplo, Inditex. Yo creo que las tres IS EVA del IBEX 35, que son a nosotros las tres empresas que más nos gustan en selectivo nacional, Inditex, Iberdrola e IAG, tienen que tener cabida ahora mismo en una cartera de un inversor español que quiera buscar acciones españolas. Es verdad que la tensión geopolítica pues no la controlamos y que a estas empresas, sobre todo Inditex e IAG, les viene mal. Consumo discrecional, por cierto, es el sector cuando ocurren movimientos tan drásticos del petróleo, en este caso cuando ocurrieron a la baja hace un par de semanas, que a los 12 meses mejor resultado tiene es consumo discrecional. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero para nosotros Inditex, IAG y Iberdrola son tres empresas que hay que tener en cartera.
A ver, rápidamente, José Manuel te pregunta, ¿qué acción del sector financiero americano ve mejor para entrar hoy? justo antes de los resultados?
Pues mira, yo siempre me fío mucho de JP Morgan, bueno, porque al final es la empresa más grande del sector, también ha tenido, además, en este segundo trimestre, grandes emisiones de deuda, de lo cual grandes beneficios, la salida a bolsa de SpaceX. Pero según lo que he estado leyendo ayer, Eva, dicen algunos gurús de Estados Unidos que Citigroup puede ser la empresa que sorprenda en la presentación de resultados actual. Hablan de unos ratios mucho más económicos o a descuento de las otras grandes empresas, una empresa que a nivel comercial lo hace mejor, pero también ha ido evolucionando mucho en la parte de banca de inversión, en la parte de comercial, pues al final con tipos de interés elevados lo ha podido hacer bien, y con una economía creciente también, y luego pues en banca de inversión, todos estos movimientos de M&A, ¿no? De fusiones, adquisiciones, de salidas a bolsa, de emisiones a deuda, pues yo creo que la banca en general lo tiene que hacer bien en Estados Unidos. Es verdad que el listón está alto y las últimas subidas que hemos visto las últimas semanas, que lo vemos aquí reflejado en Citi, pues nos puede limitar porque el mercado ya espera mucho, pero también vemos, fijámonos, que cada vez que ha tenido una evolución en cierta manera de consolidación o incluso ligeramente negativa, como la que estamos viendo en estos momentos, en las dos últimas ocasiones pues ha tenido luego recuperaciones alcistas, ¿no? Y como decimos, esperamos buen sector. Citi además cotiza a descuento respecto al resto de sus competidores. ¿Por qué no pensar en Citi para beneficiarnos de esta temporada de resultados en Estados Unidos?
Bueno, pues ahí queda justo en la antesala Manuel Pinto, que esté bien. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un placer.